Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Fuller, Lon. El caso de los exploradores de cavernas. Segunda edición. Buenos Aires. Aveledo Perot. 2002. 80 páginas. Traductores. Genaro R. Carrió, y Leopoldo J. Nilus. ISBN, 950-20-1447-2. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Pablo Berillo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Primera edición del audiolibro, abril de 2013, Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 5 de 9, correspondiente a las páginas 36 a 44 de la versión en tinta. Índice del audiolibro. Dividido en 9 volúmenes. Volumen 1, páginas 1 a 8. Volumen 2, páginas 9 a 17. Volumen 3, páginas 18 a 26. Volumen 4, páginas 27 a 35. Volumen 5, páginas 36 a 44. Volumen 6, páginas 45 a 53. Volumen 7, páginas 54 a 62. Volumen 8, páginas 63 a 71. Volumen 9, páginas 72 a 79. Página 36. Exclamación. ¿Qué código más desilvanado y odioso es este? Cierra exclamación. Es un código en el cual el derecho de los contratos es más fundamental que el del homicidio. Es un código bajo el cual un hombre puede autorizar válidamente a sus congéneres a comerse su propio cuerpo. Más aún, según las reglas de este código, tal convenio, una vez concertado, se hace irrevocable, y si una de las partes intenta revocarlo, las otras pueden tomar la ley en sus propias manos y ejecutar el contrato por medio de la violencia. Porque, si bien mi colega silencia convenientemente el efecto del desistimiento de Whitmore, tal es la necesaria implicación de su argumento. Los principios que mi colega expone contienen otras implicaciones que no pueden tolerarse. Arguye que cuando los acusados se abalanzaron sobre Whitmore y lo mataron, paréntesis, no sabemos cómo, quizás golpeándolo con piedras, cierra paréntesis, solo estaban ejercitando los derechos que le confería su convenio. Supongamos, empero, que Whitmore hubiera ocultado entre sus ropas un revólver y que, al ver que los acusados estaban por sacrificarlo, los hubiera matado a tiros para salvar su propia vida. Página 37. Los razonamientos de mi colega aplicados a estos hechos harían de Whitmore un asesino, ya que la excusa de defensa propia debería serle negada. Si sus atacantes actuaban con derecho mientras procuraban privarlo de la vida, entonces Whitmore ciertamente no hubiera podido excusarse más de lo que puede hacerlo un prisionero condenado que mata al verdugo que, en cumplimiento de la ley, le está ajustando la soga al cuello. Todas estas consideraciones me hacen imposible aceptar la primera parte de los argumentos de mi colega. No puedo aceptar ni su concepto de que aquellos hombres se encontraban bajo un código de la naturaleza que esta corte debiera aplicarles, ni puedo homologar las disposiciones odiosas que él quiere introducir en este código. Llego ahora a la segunda parte del voto de mi colega, en la cual intenta probar que los acusados no violaron las prescripciones del N.C.S.A. paréntesis. N.S. cierra paréntesis. Párrafo 12.A. Aquí el razonamiento, en vez de ser claro, se me presenta nebuloso y ambiguo, si bien mi colega parece no advertir las dificultades inherentes en su demostración. Página 38. El núcleo del argumento de mi colega puede expresarse en los siguientes términos. Ninguna ley, sea cual fuere su letra, deberá aplicarse de una manera que contradiga su propósito. Uno de los propósitos de cualquier ley penal es prevenir. La aplicación a los peculiares hechos de este caso de una ley que hace del matar a otro un delito contradiría sus propósitos, ya que es imposible creer que el contenido de un código criminal operaría de manera preventiva respecto de hombres enfrentados con una alternativa de vida o muerte. El razonamiento mediante el cual esta excepción se introduce en la ley es, como observa mi colega, el mismo que se aplica a los efectos de crear una excusa para la defensa propia. A primera vista, esta demostración parece en verdad muy convincente. La interpretación de mi colega acerca del fundamento de la excusa de defensa propia halla efectivamente apoyo en una decisión de esta corte. Comillas, Commonwealth contra Parry, cierra comillas. Un precedente con el que me encontré al estudiar este caso. Página 39. Si bien, comillas, Commonwealth contra Parry, cierra comillas, parece generalmente haber sido omitido en los textos y en las decisiones subsiguientes, apoya sin ambigüedades la interpretación que mi colega ha aplicado a la excusa de defensa propia. Ahora permítaseme, empero, bosquejar brevemente las dudas que me asaltan cuando examino más de cerca la demostración de mi colega. Es cierto que una ley debe aplicarse a la luz de su propósito, y que uno de los propósitos de la legislación penal es reconocidamente la prevención. La dificultad consiste en que también otros propósitos se adscriben a la ley penal. Se ha dicho que uno de sus objetivos es proveer un escape ordenado a la instintiva necesidad humana de retribución. Comillas, Commonwealth contra escape, cierra comillas. También se ha dicho que su objetivo es rehabilitar al delincuente. Comillas, Commonwealth contra makeover, cierra comillas. Aún otras teorías se han propuesto. Página 40. Suponiendo que debamos interpretar una ley a la luz de su propósito. Interrogación. ¿Qué hacer cuando sus propósitos se hayan discutidos? Cierra interrogación. Una dificultad similar deriva del hecho de que si bien la interpretación que da mi colega a la excusa de la defensa propia está avalada por precedentes, también hay otros criterios revestidos de autoridad que asignan a dicha excusa una diferente fundamentación. En efecto, antes de haber leído, comillas, Commonwealth contraparty, cierra comillas, jamás había oído mencionar la explicación dada por mi colega. La doctrina que se enseña en nuestras facultades de derecho, aprendida de memoria por generaciones de estudiantes, se expresa de la siguiente manera. La ley referente al homicidio exige un acto, comillas, intencional, cierra comillas. El hombre que actúa repeliendo una amenaza agresiva a su propia vida no actúa, comillas, intencionalmente, cierra comillas, sino que responde a un impulso hondamente enraizado en la naturaleza humana. Sospecho que difícilmente habrá un abogado en este Commonwealth que no esté familiarizado con esta argumentación, especialmente porque este punto es un gran favorito de los, comillas, bar examiners, cierra comillas. Ahora bien, esta familiar fundamentación de la excusa de defensa propia que acabo de exponer, obviamente no podrá aplicarse por analogía a los hechos de este caso. Página 41. Estos hombres no solo actuaron, comillas, intencionalmente, cierra comillas, sino también con gran deliberación y después de haber discutido durante horas sobre lo que harían. De nuevo nos encontramos frente a un camino bifurcado. Una de las argumentaciones nos lleva en una dirección y la otra en una exactamente opuesta. Lo desconcertante de este caso resulta de la incompatibilidad de una de las fundamentaciones, involucrada en un precedente, virtualmente ignorado, de esta corte, con otra fundamentación que forma parte de la tradición jurídica enseñada en nuestras facultades, pero la que, en cuanto yo sepa, nunca ha sido adoptada en decisión judicial alguna. Reconozco la relevancia de los precedentes citados por mi colega y que hacen referencia al, comillas, no, cierra comillas, traspuesto y al acusado que excedió el tiempo de estacionamiento. Pero, interrogación, ¿qué haremos con uno de los mojones de nuestra jurisprudencia, que mi colega nuevamente pasa por alto en silencio? Cierra interrogación. Se trata de, comillas, Commonwealth contra Balchon, cierra comillas. Página 42. Si bien la transcripción de este caso resulta algo oscura, de todas maneras surge que al acusado se lo procesó por haber hurtado un pan, alegando aquel como defensa que se hallaba en condiciones que se aproximaban a la inanición. La corte se negó a aceptar tal defensa. Si el hambre no puede justificar el hurto de comida natural, interrogación, ¿cómo podrá justificar el hecho de matar y comerse a un hombre? Cierra interrogación. Por otra parte, si contemplamos el asunto en términos de prevención, interrogación, es probable que un hombre quiera perecer de hambre para evitar ser encarcelado por el hurto de un pedazo de pan. Cierra interrogación. Las demostraciones de mi colega nos obligarían a fallar en contra de comillas, Commonwealth contra Balchon, cierra comillas, y muchos otros precedentes que han sido edificados sobre este caso. Pero aún así, me resulta difícil negar todo efecto preventivo a la decisión que declara a estos hombres culpables de asesinato. El estigma de la palabra, comillas, asesino, cierra comillas, es tal que creo sumamente probable que si estos hombres hubieran sabido que la ley calificaba su acto como asesinato, hubieran esperado por lo menos unos días antes de llevar a cabo su plan. Durante este tiempo alguna solución inesperada se hubiera podido presentar. Página 43. Me doy cuenta de que esta observación solo reduce la distinción a una cuestión de grado, y no la destruye del todo. Es ciertamente verdad que el elemento de prevención sería menor en este caso de lo que normalmente fluye de la aplicación de la ley criminal. Hay otra dificultad más en la propuesta de mi colega Foster de introducir una excepción en la ley para favorecer este caso, si bien esta dificultad ni siquiera llega a insinuarse en su voto. Interrogación. ¿Cuál deberá ser el alcance de esta excepción? Cierra interrogación. Aquí los hombres echaron suertes y la víctima misma originariamente participó en el convenio. Interrogación. ¿Qué deberíamos decidir si Whitmore desde un principio se hubiera negado a participar en el plan? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Habría que permitir que una mayoría lo obligase? Cierra interrogación. O, supóngase que ningún plan se hubiera adoptado y que los otros simplemente hubiesen conspirado para privar a Whitmore de la vida, justificando su acto diciendo que él se hallaba en la condición más débil. O que se hubiera seguido otro plan de selección, basado en una justificación distinta de la aquí adoptada, v. g. r. Si los otros, siendo ateos, hubieran insistido en que Whitmore debía morir por ser el único que creía en una vida en el más allá. Página 44. Estos ejemplos podrían multiplicarse, pero ya bastantes han sido sugeridos para revelar el tembladeral de ocultas dificultades que el razonamiento de mi colega encierra. Al reflexionar me doy ciertamente cuenta de que quizás esté dedicándome a un problema que jamás volverá a surgir, desde que es poco probable que grupo alguno de hombres se vea de nuevo llevado a cometer el siniestro hecho que aquí nos ocupa. Pero aunque tuviéramos la absoluta certeza de que ningún caso similar volvería a presentarse, los ejemplos que he dado ponen de manifiesto la ausencia de todo principio racional y coherente en la regla que mi colega propone. Fin del volumen 5. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.